La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. De Educarse Radio, el día de hoy me acompaña el doctor Ernesto de los Santos. Él es profesor en la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz y participa en la revista Docerens en este segundo ejemplar, segundo número, en su artículo de Antropoética y Crisis Civilizatoria, Educación, Alteridad y Resistencia frente al modelo depredador. ¿Cómo está, doctor Ernesto? Bienvenido a Educarse Radio.
Muy bien, gracias, Liz.
Encantadísima de tenerlo aquí en cabina de Educarse Radio para que nos amplíe los conocimientos sobre cómo se puede ver la educación y cómo la podemos mejorar a través de la filosofía y sus investigaciones que he realizado para este artículo. Pero para empezar, platíquenos, ¿qué debemos entender por una crisis civilizatoria en el contexto actual?
Muy bien, pues afortunadamente para la explicación, aunque desafortunadamente para la convivencia, vemos nosotros en este momento la convergencia de conflictos a nivel internacional que tienen influencia en todo el mundo, sobre todo la guerra de Irak contra Estados Unidos y apoyado en su momento por Israel. Y por el otro lado tenemos el conflicto en Ucrania, en donde se disputan una forma de ver el mundo y de convivir, dos paradigmas, tanto el occidental como el, podríamos decir, asiático, en una parte, en el sentido de la influencia que tiene la cultura rusa. En ese sentido, vemos que la política y la diplomacia han fracasado y que se impone la lógica de las armas. En ese sentido, entonces, cuando hay muertes, cuando hay conflictos de ese tipo y cuando se dan ciertas acciones por parte de los ejércitos, donde quien lleva la mayor parte en cuanto a la podríamos decir que sufre más, son generalmente los que menos tienen.
En su artículo menciona que vivimos en una crisis de ética global. ¿Cuáles son las señales más evidentes de esta crisis en nuestra vida cotidiana?
Lo podemos ver en el injerencismo, por ejemplo, de países que van e invaden a otros inventando ciertos pretextos para ir a adueñarse de sus recursos. No importa el otro, no importa el sufrimiento, no importa la muerte, lo que importa es la extracción de los recursos.
En cuanto al concepto de antropoética, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo se pudiera definir? ¿Y en qué se diferencia de otras éticas como la social o la individual?
De hecho, van de la mano, ¿sí? Okay. Porque tanto el individuo como la sociedad pues están compenetrados. Diríamos en términos de Edgar Morán, es un bucle recursivo. Uh-huh. Y podríamos decir que el hombre crea la sociedad, pero la sociedad a la vez crea al hombre. En ese sentido, antropoética podemos definirla como la ética pensada precisamente en la salvaguarda del ser humano.
Y usted plantea que la antropoética es un imperativo de supervivencia civilizatoria.
En términos prácticos es que la convivencia con respeto, con valores, con una postura social, diríamos, de la alteridad. Esto es el respetar al otro, asumirlo en su totalidad, con su propia historia, con su propio bagaje, con su propia cosmovisión, su lenguaje, sus tradiciones, su cultura, etcétera, Cuando lo asumimos de esa manera, entonces estamos pensando o estamos actuando de una manera ética.
Ok, y bueno, en cuanto a la alteridad que menciona como una brújula de acción también, ¿qué significa realmente reconocer al otro desde esta perspectiva?
Bueno, se reconoce al otro como una persona irreductible, a otro pensamiento, a otra identidad, a otra cultura. Se le respeta en toda su totalidad como ser humano, como alguien que piensa, siente, cree y actúa como yo mismo. Uh-huh. Y en ese sentido, siempre estarlo pensando en términos de alguien con quien debo solidarizarme, con quien debo apoyar, con quien debo tener un trato generalmente de llevarlo de la mano si es posible, ya pensándolo en términos educativos, de tal manera que lo vaya no solamente transmitiendo conocimientos o contenidos en el aula, sino además formarlo como ser humano.
Muy bien, y también sobre los conceptos de mismidad y el de otredad, ¿nos puede definir también cada uno de estos y en qué se diferencian con la alteridad?
Sí, cuando hablamos de mismidad hablo de una identidad que tiene el sujeto de sí mismo, uh-huh, y que ve al mundo en función de sus valores y de su cultura, de su historia, etcétera, ¿sí? Se mantiene, si bien se piensa como estático en el sentido que no cambia, que es un yo, que se mantiene a través del tiempo, incluso aunque haya cambios, como te comentaba hace un rato, ¿no? De que yo me asumo como Ernesto, uh-huh, desde que tengo uso, desde que tengo conciencia, vamos a decir así. Esto es de que, desde que sé que existo y de que tengo una forma de ser. Y en el transcurso del tiempo nos encontramos de que físicamente hemos cambiado. Uh-huh. Hemos cambiado tal vez de lugares, de convivencia. Pero, sin embargo, nuestras biografías se siguen manteniendo por la experiencia ya vivida. Y me reconozco, aunque haya cambiado físicamente de manera bastante radical, uh-huh, me sigo viendo a mí mismo como el mismo ente, el mismo ser.
Se conserva la esencia del ser y todo lo demás va transformándose con el tiempo y las experiencias.
Así es, ¿okay? Y con otros convivo a través de mis narrativas, ¿no? Uh-huh. Cuando yo hablo de mí o cuando tú hablas de ti, pues estás hablando de un yo.
Sí, desde la perspectiva de
uno. Así es, ajá, sí. Y en función de ello valoro todo lo demás. Si esto lo trasladamos a aquellos que tienen poder económico o político, vemos que es peligroso,
sí,
solamente medir todo lo demás en función de tu propia identidad, de tus propios intereses, etcétera.
¿Y por qué considera que la falta de alteridad está en la raíz de muchos conflictos actuales?
Porque cuando hablamos, por ejemplo, de alteridad, y tiene varias implicaciones, una de ellas es que debo ser solidario con el otro. Una otra de las características de la alteridad es la responsabilidad que yo tengo para con el otro. En ese sentido, vamos a encontrar tanto en credos religiosos como en posiciones políticas esos conceptos de solidaridad, de apoyo, de identificación con el otro, uh-huh, de apoyar todo lo que eso significa. Nos viene a conformar como personas que podemos convivir con el otro asumiéndolo tal como él es, pero no desde un punto de vista, como ya decías tú, uh-huh, de superioridad, de que mi cultura es la buena, de que los conocimientos válidos son los míos, que eso es lo que pasa comúnmente con Occidente, ¿no?
Okay.
Y que eso nos lleva a pensar desde una postura, desde una situacionalidad que llamamos pensamiento decolonial. En el sentido de que si bien es cierto, nosotros nos liberamos del Imperio Español en su momento, de haber logrado nuestra independencia como nación, lo que no se ha logrado todavía es quitarnos la idea de que somos igual a los occidentales.
Okay.
Nosotros tenemos otros orígenes.
Así es.
Esto no quiere decir que descartemos lo occidental. Al contrario, hay que tomarlo, pero siempre posicionados desde un lugar donde nosotros nos situamos por nuestras propias características originales, ¿no? Uh-huh. Desde una visión del que está en la periferia, porque no somos para nada de los que están en el centro o en la hegemonía del poder nacional o internacional, sino que somos una cultura que tiene sus valores, que tiene sus tradiciones, que tenía su propia religión, que se ha mantenido en otros pueblos uh-huh. originarios, y ser uno con ellos,
okay.
no verlos desde, como se dice por ahí, ¿no? Que a nuestras culturas originarias las vemos y las respetamos y las valoramos en los museos, pero en la realidad no.
Ajá.
Entonces, si esto lo trasladamos a la educación, vamos a ver que tenemos que respetar qué es lo que trae cada uno de los estudiantes que acuden a mí. Y desde ahí, desde mi posición de poder, entre comillas, servir de facilitador, como se dice hoy,
ajá.
o poner mi, como diría Vygotsky, mi zona de desarrollo real a favor de alguien que tiene una zona de desarrollo potencial y que hay que ir construyendo de a poco para que éste vaya levantando, vaya elevando su zona de desarrollo real y pueda cada vez entender más cosas y ver el mundo de manera distinta.
O sea, que todos los conocimientos que una persona superior, por así decirlo, para dejarlo de ser, o más bien para que esté en este modelo de alteridad, debe de compartirlos.
Exactamente, sí. Debe okay. compartir y debe asumir al otro con todo respeto.
Muy bien, vamos a una pequeña pausa aquí en Educarse Radio y continuamos con este tema de antropoética con el doctor Ernesto de los Santos de la Escuela, profesor Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza. La actividad física regular favorece el desarrollo corporal, mental, emocional y social de niñas y niños. Incorporar el movimiento, el deporte y el juego en su rutina diaria mejora la confianza, seguridad y concentración, además de fortalecer las habilidades sociales. El programa Vida Saludable ofrece recursos y recomendaciones para integrar la actividad física en las escuelas y hogares, contribuyendo a un estilo de vida más activo y saludable. Recordemos que fomentar hábitos saludables desde la infancia es clave para garantizar un futuro más sano y feliz para nuestras niñas y niños. Para más información, visita vidasaludable.gob.mx.
Estás escuchando Educarse Radio.
Gracias por continuar aquí en Educarse Radio. Seguimos platicando con el doctor Ernesto de los Santos acerca de su artículo en la revista Docerens de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz. Este artículo nos habla sobre la antropoética y la crisis civilizatoria en educación, alteridad y resistencia frente al modelo depredador. Y bueno, platíquenos, doctor Ernesto, este modelo depredador, ¿cómo lo define usted?
Voy a describir algunos casos, si lo tienes a bien,
uh-huh.
para hacer más ilustrativo este concepto. Vamos a situarnos en las declaraciones que ha hecho el presidente Trump de Estados Unidos. Si recordamos un poquito, vamos a ver que él trae como un objetivo a agendarse Groenlandia.
Uh-huh.
Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el objetivo de esta pretensión? Bueno, pues porque se gasta demasiados recursos, sobre todo acuíferos, en el mantenimiento de todos los servidores que potencian y permiten el trabajo de las redes sociales, de la IA,
uh-huh.
de la tecnología, que esos servidores requieren ser enfriados porque su calentamiento es tal que requieren grandes cantidades de recursos y sobre todo el agua. Entonces, cuando pensamos en las ventajas que tiene la tecnología y la IA en general, si bien es cierto que trae muchas ventajas sobre el que nos evitan trabajo, que nos dan mucha rapidez en nuestras investigaciones, también es cierto que consumen demasiados recursos. Y entonces tendríamos que valorar si el precio a pagar es costeable. Hablando en términos meramente de inversión, rédito, ¿no? Entonces, cuando se da el conflicto, por ejemplo, Estados Unidos, Venezuela, que primero se habla de que hay un cártel de los soles, que luego van y secuestran al presidente Maduro, y luego declaran de que ese cártel nunca existió. Y Trump declara abiertamente de que lo que ellos querían era el petróleo. Eso nos habla de un modelo depredador. Uh-huh. La explotación de la Amazonia en Brasil, la quema de grandes partes de la selva para instalar empresas, para extraer minerales, etcétera. Eso nos habla de que no hay una conciencia ecológica y eso nos lleva a un ecocidio. Pues esto es a un suicidio colectivo, porque no estamos respetando la naturaleza. La naturaleza tiene sus tiempos y sus formas de recuperarse, pero cuando la explotación es demasiado intensiva, lo que trae es caos, es pobreza, hablo de pobreza ecológica, ¿no?
Sí.
Y con ello, pues, te estás tú mismo quitando la posibilidad de que el sistema ecológico por sí mismo se regenere a partir de la influencia del hombre en sus actividades económicas. En pocas palabras, se sobrevalora la ganancia económica sobre los efectos que se pueden tener o podemos tener como especie.
O sea, el ecocidio es que el mismo ser humano está destruyendo su propio hábitat.
Así
de diferentes
es.
Maneras.
De ahí lo del modelo depredador.
Ah, ok. Y sobre el otro término, el otro concepto que menciona en su texto de epistemicidio, ¿no lo pudiera también explicar?
Sí, parte precisamente de la mismidad, a partir de que yo me considero el que tiene la verdad, el que es el civilizado, el que tiene los mejores valores, etcétera. Y de ahí todos los conocimientos de las culturas originales los desaparecen. O sea, se cuenta una nueva historia.
Ya.
Hay un texto muy interesante de Enrique Dussel que se llama 1492. El encubrimiento del otro se llama. A eso se refiere.
A la mismidad.
Sino al otro lo desaparezco.
Ah, ok.
Y lo que vale es mi historia. De ahí lo que la historia la cuentan los vencedores. Nada más que también los derrotados podemos contar nuestra historia cuando nos situamos.
Claro.
De ahí el concepto de resistencia. Pero eso hay que trasladarlo hacia las aulas, hacia la escuela. Porque todos partimos de que Cristóbal Colón descubre América. Cuando América había sido descubierta hacía mucho, ¿no? Por los propios originarios.
Ajá.
Entonces, la historia debe ser contada de otra manera. No es tal como nos la cuentan.
Frente a este modelo depredador que nos comenta en su artículo, ¿cuáles serían los retos de los docentes o cómo es su modelo en cuanto a este concepto?
Pues mira, qué bonita pregunta, porque me da oportunidad de compartir con tu auditorio algo que parecería muy sencillo, pero tiene mucha trascendencia. En mis cursos en el posgrado, en maestría, en la especialidad de matemáticas, me tocó dar una asignatura que se llama Evolución del Pensamiento Matemático.
Okay.
Entonces, lo que hice ahí fue no descartar la historia que ya conocemos de Occidente, sino ir más adentro e investigar más, de manera más profunda, pero sobre todo en aquellas culturas que podemos decir que han tenido influencia en la actualidad en todo el mundo, ¿no? Como son la China, la India, América, y lo que ya conocemos de Occidente. Y entonces en la asignatura los estudiantes investigan cada quien una cultura y dan los aportes que ellos tuvieron como civilización a la evolución de las matemáticas. Como en nuestro caso, la invención del cero, que se comparte y hay un debate de sí. si primero se dio en la India o se dio en América. Sin embargo, la diferencia del cero nuestro es que tenemos como 20 tipos de ceros y tenían otro tipo de significados, no solamente el valor posicional, que también sirvió para ello. Sí. Y entonces, de esa manera, los estudiantes aprecian y revaloran los conocimientos originarios, que no solamente se da en eso, también se da en la astronomía, en, se da en la medición, en la geometría, etcétera. Y además se les plantea que ellos elaboren una clase, la planeen de cero a 100, utilizando la tecnología actual. Aplicaciones, claro. ¿Sí? Donde esos conocimientos son vehiculizados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es una manera distinta de ver una clase desde el posicionamiento, sin descartar ningún tipo de conocimientos ni de aportes, ¿sí? Situar un... el nuestro.
Ajá. Te dé una respuesta neutral ante todos los modelos.
No tanto neutral, sino una respuesta desde la alteridad, podríamos decir. Okay, donde se le respeta a los otros, pero también se posiciona uno desde un lugar determinado. Uh-huh. Es lo que se le ha llamado también, cuando hablamos de conocimiento, conocimiento situado.
Conocimiento situado.
Situado. O sea, yo hablo desde mi sitio, desde mi logos, desde mi lenguaje, desde mi concepción, sin ser más ni menos que otro. De ahí lo de la alteridad.
Muy bien, ¿y cómo debería transformarse la educación para formar ciudadanos más críticos, más conscientes y con este modelo de alteridad?
Pues yo creo que existe ya una propuesta que se conoce como Nueva Escuela Mexicana y el Humanismo Mexicano, que si vemos un poco lo que se dice en los discursos políticos, últimamente vas a encontrar mucha similitud con el concepto de alteridad al que nos referimos. Pero si nos vamos a la bibliografía de esos textos y de los planes y programas de estudio, vamos a encontrar autores muy diversos, que es lo que nos llama la atención o debería llamarnos la atención, ¿no? Gente como Michel Foucault, encontramos modelos como el STEAM, encontramos como Enrique Dussel, por ejemplo, y otros otros autores, otros pensadores que hablan desde este lugar que yo te digo, que se conoce como el sur global. Okay. Y el conocimiento de ellos ha sido nombrado como epistemologías del sur. Y desde ahí es donde se está tratando ya, si tú te fijas en los textos, se incluyen otros idiomas de México, ¿sí? El tzotzil, por ejemplo, el huichol, etcétera, donde se está recuperando algunos conocimientos y entre ellos el lenguaje, y al recuperar el lenguaje recuperas la cultura, la visión de esas culturas, de esas civilizaciones. Es un modelo diferente, ¿no?
¿Y qué riesgo habría si no cambiamos ante este modelo?
La desaparición de la vida. Ah, por eso hablo del ecocidio. Sí. O sea, seguir en este rumbo, la alteración de los ecosistemas, como ya lo estamos viendo, ecológicos, pues nos va a llevar en un momento determinado a la extinción, porque no tenemos otra casa. Exacto. No tenemos otro oikos, otro lugar de vida. Tenemos este nada más. Uh-huh. ¿Que hay posibilidad de que pueda haber otros? Tal vez, pero por lo pronto estamos en este. Y es perecedero, si no se cuida.
Muy bien, y por último, doctor Ernesto, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones frente a este panorama global?
Pues que tomen conciencia de sí mismos, de que participen más como agentes de cambio, que hoy hay muchas propuestas en ese sentido, sobre todo que lean, y que lean mucho. Y si llego a herir algunas susceptibilidades, no solamente a los estudiantes, sino a los profesores, uh-huh. a nuestro gremio, que si bien es cierto la tecnología es maravillosa, es muy útil, también es cierto que la lectura te permite viajar.
Exacto.
¿Verdad? Y sin pagar boleto. Uh-huh. Y conocer muchas geografías, muchas culturas, y sentirnos uno dentro del mundo como ciudadano, no como migrante, no como desalojado, no como periférico, uh-huh. no como inferior, sino como una relación de igualdad y de respeto con el otro.
Excelente, pues muy bien, agradecemos bastante su tiempo aquí en Educarse Radio, el doctor Ernesto de los Santos. Este artículo lo pueden encontrar dentro de la revista Docerens. Y esta revista Docerens está publicada en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz. ¿En dónde la podemos encontrar?
Está en línea en la página.
Está en línea,
de
¿verdad?
De la Normal Superior. Ahí uh-huh. la pueden encontrar. Es un intento por parte de la dirección de la escuela de convocar a todos aquellos profesores, tanto en activo como en jubilados, e invitados de la academia en general, para que nos compartan sus experiencias, sus saberes, sus reflexiones, que este es el carácter de esta revista, ¿no? Sobre todo reflexiones. Debo decir que este artículo es parte de un artículo más amplio que tengo, ¿sí? Es una síntesis apretada un poco de la versión de ese artículo.
Ok, muy interesante. Pues muchísimas gracias y lo esperamos próximamente si tiene algún otro artículo en los próximos números de esta revista Docerens. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión de Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez y muchas gracias, doctor Ernesto de los Santos, profesor de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.